Estudio de Hechos, hemos tocado el tema de hablar en lenguas o el don de lenguas. Sabemos que este es uno de los tópicos que más divide la iglesia hoy en día. Hay un gran grupo y un grupo creciendo de que se llaman pentecostales o carismáticos, los que vean los eventos de Pentecostés en Hechos 2 como un patrón, un ejemplo que es repetido y aplica por nosotros hoy en día. Hay otros cesacionistas que dicen que estos fueron cosas que pertenecieron a los primeros años de la iglesia de Cristo, pero hoy en día no lo vemos y no debemos tener expectación de verlos. Entre esos dos hay un, podemos decir, nuevo movimiento de personas que son tienen caución en lo que está ocurriendo en el movimiento carismático, pero al mismo tiempo dicen que no podemos decir por 100% claridad, certeza de la Biblia que han cerrado, pero tenemos que ser muy críticos de lo que vemos en el movimiento carismático. Entonces, con todas esas interpretaciones, en un lado, hombres muy santos y más mejor estudiantes de la Biblia que yo, hombres como John MacArthur, hombres como Suger Michelén, en otro lado, hombres como John Piper, como Miguel Núñez, que dicen, pues todavía tal vez existen. ¿Cómo podemos nosotros, como estudiantes sencillos, saber qué es la verdad? Lo que quiero presentar hoy es un poco diferente que normalmente hago o Don Moisés y yo hacemos. Predicamos con 100% certeza lo que dice la Biblia. Lo que quiero hacer hoy es para tratar de compartir con ustedes, como un estudiante de las Escrituras, como ustedes, a dónde he llegado hasta hoy. Y no sé. Si ustedes van a estar de acuerdo con eso o no, pero lo importante es primero que nuestro estándar de la verdad es la Biblia. No es nuestra experiencia, no es nuestra historia o la historia de otros, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Esa es la pregunta. Y segundo, más que todo eso, vamos a ver que el centro de todo es amor. Amor por Dios y amor por su iglesia. Y más, y si no aprendemos más que nada en esa lección, es que Dios quiere que en el uso de los dones que Dios ha dado a cada persona aquí, que lo hacemos en amor y por la edificación de la iglesia. Cuando yo comparo lo que veo en la Biblia, según la cesación del don de idiomas o de lenguas, de mi perspectiva, solamente hablando por yo no puedo decir con claridad, con certeza 100%, un versículo que dice por seguro el don de lenguas ha cesado hoy. Entonces, yo no puedo por convicción decir estoy seguro que han cesado. Al otro lado, cuando yo comparo lo que vemos hoy en día en las iglesias carismáticas, yo creo que no están de acuerdo con el ejemplo de lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Y por eso debemos reprender a donde hay error entre lo que están diciendo que es hablar con lenguas y lo que dice la Biblia que es hablar con lenguas. No sé qué van a decir ustedes después de este estudio, pero lo que queremos hacer es investigar las escrituras, no nuestras experiencias, pero ver qué evidencia tenemos en la Biblia. Y tenemos tres líneas de evidencia. Marcos 16, Hechos 2, 10 y 19, y 1 Corintios 12 hasta 14. Y si Dios permite, muy rápidamente vamos a tratar de cubrir el material, la evidencia en estos capítulos. Yo sé que voy a tener que mover muy rápidamente, por eso ustedes tienen los papelitos con las notas, para que puedan ser como la iglesia de Berea, estudiando y evaluando si esas cosas son cierto o no. Y cuando leemos estos textos, queremos venir con preguntas, como un buen investigador. Queremos preguntar, ¿qué es el don de lenguas en este pasaje? ¿Y por qué? ¿Y quién? ¿Y cómo están practicando? Y la última pregunta que vamos a tocar es, ¿si existen hoy en día o no? Entonces, entramos primero en Marcos 16, versículos 15 hasta 17. Este viene al fin del Evangelio después de la resurrección de Jesús y este es, según Marcos, su gran comisión, enviando a sus discípulos a predicar el Evangelio. Dice versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas. Lo que vemos en Marcos es que el don de lenguas funcionó como un señal, dice versículo 17. ¿Un señal de qué? Un señal en el contexto que este evangelio de salvación en Cristo, de perdón de los pecados, no fue solamente por los judíos, pero fue por todas las naciones que hablan todas las lenguas. Porque un día alrededor del trono del Cordero sería almas de cada nación, de cada tribu, de cada lengua. Y por eso Dios dio a sus discípulos y a los demás, a otros, este don de lenguas para predicar el Evangelio en otros idiomas. En otros idiomas conocidas, en otros idiomas humanas. Este fue una señal que el Evangelio es para todo el mundo. Volvemos de Marcos, un versículo rápido, a Hechos. Tenemos un poco más material aquí en Hechos. Hemos tocado la semana pasada el día de Pentecostés en Hechos 2, el día en que el Espíritu Santo llenó su iglesia, el 120, en el aposento alto. Y en versículo 4 de Hechos 2 leemos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu, les daba habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propio dialecto. En estos versículos vemos con claridad que el don de lenguas fue idiomas humanas. Judíos de muchas naciones que estaban en Jerusalén por el día de Pentecostés celebrando la fiesta, y cuando estaban unos al otro hablando a una gran multitud, escuchaban voces, orando, alabando a Dios en su propio, dice el versículo 6, dialecto. No solamente su idioma, pero cómo hablan, cómo sus vecinos hablan en su ciudad de nacimiento. Y ellos entendieron estas lenguas. No fueron estas lenguas estáticas, sin forma, sin interpretación. No, podían entender exactamente lo que estaban diciendo. Lenguas humanas. Este es importante. Una regla importante en la interpretación bíblica, este mover del claro para interpretar lo que no tan claro. En Hechos es bien claro que las lenguas, el don de lenguas, son lenguas humanas no conocidas por el hablador. Es como hoy en día Rodolfo hablando alemán. Y decimos, wow, hermano, ¿cuántos años pasaron en la universidad estudiando el alemán? Y nunca. Solamente vino el Espíritu y comenzó de hablar en otro idioma humano. Es un don increíble y poderoso de Dios. Y es claro en Hechos que este es el don. Este es importante porque cuando movemos a Corintios, no es tan claro qué es. Pero debemos interpretar lo que es un poco oscuro de lo que es claro. Y por eso yo creo que lo que vemos en Corintios son idiomas humanas, como vemos en Hechos, pero vamos a llegar allí en tiempo. Continuamos en el pasaje. ¿Qué estaban diciendo en estas idiomas humanas? Hechos 2:11. les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Cuando comparamos esta frase con lo que vemos en Hechos 10:46, que vamos a ver en un momento, este probablemente no fue predicación a humanos, fue alabanza al Señor. Ellos estaban diciendo al Señor, tan maravilloso es Él por lo que Él ha hecho en Jesucristo. Pero ¿cómo ocurre muchas veces cuando estamos orando audiblemente? Otros están escuchando y pueden entender y aprender de lo que estamos diciendo. Entonces, ellos estaban alabando al Señor, magnificándole por lo que Él ha hecho, y las multitudes de judíos en su idioma escuchó estas alabanzas. Y preguntaron, ¿qué está ocurriendo? Estaban asombrados. Y unos dijeron, pues, ellos tienen mucho vino. Pero Pedro interpretó lo que estaba ocurriendo con una profecía de Joel 2. Versículo 17, él dice, y sucederá en los últimos días, dice Dios, en Joel 2, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. De eso aprendemos eso. Cuando Pedro estaba interpretando, hablando en lenguas, él dijo, este fue para cumplir lo que dijo Joel, que van a profetizar. En eso vemos una conexión, que hablando en lenguas es una forma de profetizar. Profetizando, pero en otro idioma que no fue conocido del hablador. ¿Es claro eso? Esta conexión entre profecía y hablando en lenguas. Son, en una forma, lo mismo, pero una en otro idioma que antes no conoció el hablador. Este es Hechos 2. Hay dos lugares más en que encontramos hablando en lenguas en Hechos. Cuando pensamos en la importancia que el movimiento pone en el don de lenguas hoy en día, nuestra expectación sería en todas las iglesias, en toda ciudad leemos de personas hablando en lenguas. Pero no es así cuando leemos Hechos. Lo encontramos dos veces y tal vez una alusión otra vez. Los dos lugares claros son en Hechos 10, versículo 46, y capítulo 19, versículo 6. Y una alusión en capítulo 8, versículos 15 hasta 17. Cuando leemos estos pasajes, la pregunta es, ¿hay una conexión entre ellos? Y yo creo que sí. La conexión es eso. En Hechos 1, 8, tenemos un versículo bien importante por interpretando el libro de Hechos. Si memorizamos un versículo de todo el libro de Hechos, probablemente uno de los más importantes para entenderlo es capítulo 1, versículo 8, porque este es como un esquema de todo el libro. Dice Lucas, inspirado por el Espíritu, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. El plan de Dios por la explosión del Evangelio es para comenzar con judíos en Jerusalén, expander a los samaritanos en Judea y Samaria, y finalmente para ir a los gentiles hasta los confines de la tierra, llenando la palabra con el mensaje del Evangelio en el poder del Espíritu. Y lo que encontramos en estos tres veces, que otros tres veces que encontramos el don de lenguas en Hechos, está conectado con estos grupos de pueblo. En Hechos 2 hemos visto el Evangelio compartido con los judíos en Jerusalén. Y ellos experimentaron el día de Pentecostés, el don de lenguas. En capítulo 8, vemos una alusión al don de lenguas cuando el Evangelio fue compartido por primera vez con los samaritanos, con un nuevo grupo de pueblo, y cuando ellos creyeron y los discípulos vinieron y pusieron sus manos sobre ellos y oraron por ellos, recibieron el Espíritu y probablemente hablaron en lenguas. Había indicación que ellos han recibido el Espíritu. Y esta fue un nuevo día de Pentecostés. No podían repetir el día de Pentecostés. Este fue un evento histórico una sola vez para llenar su iglesia. Pero podemos decir una sombra de Pentecostés, una indicación a los discípulos de Jerusalén que el Evangelio ha expandido a los samaritanos para indicar que ellos también son parte del pueblo de Dios. En capítulo 10, que vamos a ver, fue compartido con los gentiles. En capítulo 19, con los, podemos decir, discípulos de Juan el Bautista, con los creyentes del Antiguo Testamento. Por el tiempo, solamente quiero ver Hechos 10 para ver cómo funciona este don de lenguas en Hechos como un señal de la bendición del Evangelio para todas las naciones. Hechos 10, pasa conmigo por favor, Hechos 10, capítulo 43. Esta es la historia de la del conversión de Cornelio, un gentil. Y Pedro estaba predicando el Evangelio a él, hablando de la vida y muerte y resurrección de Jesús. En versículo 43, de este, dice Pedro, dan testimonio todas las profetas de que por su nombre, por el nombre de Cristo, todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Y aquí está Pedro luchando con esta idea. ¿Es posible que un gentil, como un gentil, puede ser parte del pueblo de Dios, puede recibir perdón de sus pecados? Pero salió de su boca este evangelio: todo el que cree en él recibe el perdón. Y mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, todos los judíos que han convertido a ser cristianos, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados. Porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? ¿Qué fue la función del don de lenguas aquí por Pedro y por los otros de la circuncisión? Para dar evidencia que el mismo Espíritu Santo que ha caído sobre ellos en el día de Pentecostés también ha llenado Cornelio y su familia por fe en Cristo. Y antes ellos no han convertido de ser judíos y después creer en Cristo. No, como gentiles, como inmundos, como sucios, han creído en Cristo y recibido el Espíritu Santo. Y para dar evidencia de eso, hablaron en lenguas. Y por eso Pedro dijo, deben ser bautizados. Ellos son parte del pueblo de Dios. Entonces, lo que vemos en Hechos, por un resumen de nuestras preguntas, primero, ¿qué es el don de lenguas en Hechos? Son idiomas humanas, no previamente conocido por el hablador. ¿Cómo funcionaron? Como profecía de alabanza, o en Marcos 16, por evangelización. ¿Y por qué? ¿Por qué fueron una señal en Hechos de que el Evangelio es para todos que creen en Cristo? Si sean judíos, si sean samaritanos, si sean gentiles, el Evangelio es para todos que creen en Cristo. Y la evidencia fue que hablaron en lenguas. La cosa interesante es que cada vez que Pablo se fue a un otro grupo, a una otra ciudad, no hablaron en lenguas. Fueron eventos especiales para indicar con cada nuevo grupo que fueron parte del pueblo de Dios, y después de eso no leemos que continuaron hablando en lenguas. Fue una señal por un tiempo para indicar la cosa especial que Dios estaba haciendo por abrir la puerta de salvación a un nuevo pueblo. Esta es la evidencia que veo en Hechos y Marcos. Con eso llegamos a 1 Corintios 12 y 14, hasta 14. Y claro, no tenemos tiempo en 30 minutos para cubrir tres capítulos en profundidad, entonces vamos a mover rápidamente. Pero para entenderlo, primero tenemos que ver su contexto. En la carta a los Corintios, desde capítulo 7 hasta capítulo 16, Pablo está respondiendo a una carta que él ha recibido de la iglesia en Corintio, de varios problemas y preguntas que tenían. Y uno de estos problemas fue el problema de los dones espirituales y las divisiones causadas en personas elevando un don sobre otro don y diciendo, si tú eres un hombre muy espiritual, por ejemplo, tú hablas en lenguas, algo que no es tan diferente que vemos en el movimiento carismático hoy, una indicación de ser muy espiritual es que uno habla en lenguas. Y Pablo va a decir, no es así. Y el versículo clave, creo, de estos tres capítulos, encontramos en capítulo 12 de 1 Corintios, versículo 7. Y si no han brincado en tu Biblia a este capítulo, por favor, pasa ya, porque vamos a mover rápidamente sobre estos tres capítulos. Dice este versículo, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Dos cosas muy importantes en ese versículo. Primero, vemos que a cada uno, a cada creyente en Cristo, Dios ha dado por lo menos un don espiritual, o tal vez muchos dones espirituales, pero cada creyente en Cristo tiene poder que han recibido del Espíritu Santo. No necesariamente sabemos cuáles son nuestros dones, pero lo que sabemos es que Dios te ha dado un don o dones. Y este significa que Él tiene un trabajo para ti, para hacer por su iglesia, para hacer por su reino. Porque ese es su punto. ¿Por qué Dios ha dado esas manifestaciones del Espíritu en nosotros? Para el bien común. No es para que podamos ser predicadores famosos en YouTube. No es para que podamos ser tocadores de música famosos en no sé, ¿dónde son? MTV o algo, no sé. No, es para la edificación de la iglesia. No para nosotros, pero en amor sirviendo el cuerpo de Cristo. Y para practicar los dones en esta manera, hay cuatro cosas necesarias. Primero, capítulo 12, hay necesidad de una diversidad de dones. Segundo, capítulo 13, y lo más importante, el centro del pasaje es la necesidad, el camino más excelente que es el amor. Y en capítulo 14, dos más necesidades. La necesidad, si vamos a ser edificados como cuerpo, tenemos que practicar los dones con entendimiento, con la mente y con el espíritu, adorando al Señor. Y finalmente, en capítulo 14, versículos 26 hasta 40, tiene que ser practicados en orden. Vamos a ver estos cuatro secciones rápidamente. Primero, la necesidad de diversidad en capítulo 12. Capítulo 12, versículo 27, dice, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de él. En la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, segundo lugar profetas, tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Mas desead ardientemente los mejores dones, aún yo os muestro un camino más excelente. Aquí Pablo enseña que la razón por la necesidad de diversidad de dones es porque somos un solo cuerpo. Y si todo el cuerpo fue humano, sería excelente por, no sé, escribir, pero por el resto no funciona. No puede andar, no puede ver, no puede escuchar. Un cuerpo necesita ojos, necesita orejas, necesita nariz, necesita manos, necesita pies. Y también el cuerpo de Cristo, la iglesia, necesita una diversidad de dones. Y no puedo decir, ¿por qué no soy un maestro? ¿O por qué no soy un líder de eso? No. Tú tienes tu don y es tan importante. Dios ha dado este don. La palabra que Pablo usa aquí son las carismatas. Podemos escuchar la palabra carismáticas aquí, ¿no? Pero viene de la palabra en griego caris. Caris significa gracia, un don. Dios en su gracia ha compartido con cada persona el privilegio de servir el Rey de Reyes con un don. Y debemos usarlo sin diciendo, ¿por qué no he recibido una otra forma de gracia? Damos gracias por el don, por la gracia que hemos recibido. Y él dice, pues hay un orden. Y por ellos, el número uno fue hablar en lenguas. Pero nota que Pablo lo pone casi lo final. Vamos a ver por qué. Porque no funcionó por la edificación de todo el cuerpo, como los otros dones. Y lo más importante es la edificación de otros. Y interesantemente, él hace en versículos 29 y 30 estas preguntas. ¿Acaso hablan todos en lenguas? En verdad, esta no es una pregunta. Es como cuando yo como padre digo a mis hijos, ¿quieren limpiar tu cuarto? Esta no es una pregunta. La respuesta es sí, padre, yo sé que tengo que limpiar mi cuarto, pero esta fue una manera no tan directa para decirlo. Y Pablo estaba diciendo, sabiendo la respuesta, todos no hablan en lenguas. Este nos enseña algo que el movimiento carismático es en error. Ellos dicen que todos los espirituales hablan en lenguas. Reciben un segundo bendición del bautismo en el Espíritu después de creer en Cristo y desde su juventud enseñan los niños en la escuela dominical cómo practicar hablando en lenguas. Este no es bíblico. Todos no hablan en lenguas y no fue el mayor don, como vamos a ver. Y a eso él se mueve, en versículo 31, a un camino más excelente que todos esos dones. El camino de amor. Y con eso movemos a la segunda necesidad, la necesidad por amor sobre todo. Dice Pablo, en versículo 1 de capítulo 13, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios, todo conocimiento, si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Estas son palabras bien fuertes. Y tengo que confesar que yo en pecado paso más tiempo pensando en cómo ser un mejor maestro de la Biblia, un mejor estudiante de la Biblia, que yo paso orando para amar más. Y este demuestra un ídolo en mi vida. Un ídolo en que yo tengo como parte de mi identidad que soy un maestro de la Biblia. Y no debe ser así. Mi identidad, tu identidad, es Cristo. Por fe somos unidos con Cristo. Por fe Él identificó con nosotros y se fue a la cruz por nosotros en amor por nosotros. Y por amor por su iglesia. Y lo que Él demanda de nosotros. Y lo que Él nos capacita para hacer por su Espíritu Santo es para amarle por lo que Él ha hecho en amándonos primero. Y si amamos a Dios, primero tenemos que amar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, porque ellos son parte del mismo cuerpo de Cristo. Y Pablo dice, al fin de cuentas, uno puede tener tanto fe que puede mover las montañas, pero si no tiene amor, no es nadie, no es nada. Uno puede dar toda su propiedad, pero no tiene amor, no funciona para nada. Y en este contexto, él dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, y llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiene. Y este introduce a nosotros una frase que solamente ocurre aquí y ha resultado en muchas preguntas, y yo tengo mis preguntas. ¿Cuáles son estas lenguas angélicas? Es por estos versículos que el movimiento carismático ha dicho, sí, en Hechos vemos los lenguas, el don de lenguas son lenguas humanas, pero lo que estaba ocurriendo en los corintios fueron algo diferente, fueron lenguas angélicas. ¿Cómo respondemos a eso? Pues primero queremos preguntar, ¿dónde vemos lenguas angélicas en la Biblia? Cada vez que escuchamos un ángel hablando, están hablando en lenguas humanas, para que el escuchador pueda entender. Al fin de cuentas, no es muy claro cuáles son esos dones, o ese don de hablar con lenguas angélicas. Pero en el contexto, nota que es algo hipotética, y es algo muy extraño. No hay muchas personas con fe para mover montañas. No hay muchas personas que han vendido todo y dado a los pobres. Es algo que el Espíritu Santo aparentemente puede hacer, pero es hiperbólica, es muy extraño, es al extremo del práctico de los dones. Y lo que vamos a ver en capítulo 14 es que es un lenguaje. No es algo sin orden. No es algo como personas, bla, 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 shabbat, y estudian y no hay un lenguaje allá. Solamente hay sonidos extraños. Este no es un lenguaje. Pero tengo que confesar, este es algo que yo no sé exactamente cuáles son estas lenguas angélicas. Continuamos con capítulo 14. En capítulo 14, él se mueve de la necesidad de diversidad en capítulo 12, la necesidad de amor en capítulo 13, por la necesidad de entendimiento en los primeros 25 versículos. Dice versículo 1, procurad alcanzar el amor, pero también desear ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profetices, es decir, para que compartes la palabra del Señor, una revelación del Señor que es entendible. ¿Por qué? Porque, versículo 2, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos hablarais en lenguas, pero aún más que profetizaráis, pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Muy sencillamente, lo que Pablo dice es, ustedes han puesto lenguas como el don mayor, pero no es así. Profecía es mucho más necesario. ¿Por qué? Porque profecía, hablando de las cosas del Señor en una lengua entendible, edifica el cuerpo. Pero si alguien entra aquí y hablan en alemán, ¿qué vamos a decir nosotros si no hay traducción? Él tenía mucha emoción. Parecía muy, muy espiritual hablando al Señor así, pero sin entendimiento, no hay edificación para nosotros. Y si la necesidad más grande es amor por los demás, no queremos hacer cosas que solamente van a edificar a nosotros y no edificar a los demás. Él pone profecía encima de las lenguas, pero, en versículo 5, menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Si uno habla en lenguas, y después alguien interprete lo que han dicho, es comparado con profecía. Puede edificar a la iglesia, pero solamente vamos a ver con interpretación. Con eso hay cosas aquí que son extraños, que yo no entiendo. ¿Cómo es que uno puede, en versículo 2, hablar a Dios en versículo 4, ser edificado, y en versículo 14, pero no entiende lo que él está diciendo. Porque, recuerda, hablando en lenguas no es una persona que ha pasado años y años estudiando la otra idioma. Es con el movimiento del espíritu hablando una lengua que no entiendes. No sé cómo puede ser que una persona puede ser edificado a sí mismo, en sí mismo, si no entiendan lo que están diciendo. Pero aparentemente este ocurrió. Pero este no es el ejemplo que Pablo quiere por la iglesia. Y por eso él se mueve a versículo 13. Por tanto, el que habla en lenguas, pidan oración para que pueda interpretar. ¿Por qué? Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Es muy claro su deseo por la iglesia. Para ser edificada como individual y como iglesia, Dios quiere no solamente el espíritu, pero Él quiere nuestras mentes, nuestro entendimiento. Dios quiere cuando estamos cantando himnos, no estamos con nuestras mentes afuera pensando en el trabajo, pero nuestras bocas diciendo las palabras. Él quiere que todo nuestro ser está alabándole para que Él está glorificado con todos nosotros y para que seamos edificados. Versículo 16. De otra manera, si bendices solo en el Espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? El que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices. Su ejemplo es, si uno viene aquí, está hablando en alemán y dice, y Cristo murió por nosotros y somos perdonados, pero nadie entiende, ¿quién va a decir amén a eso? Nadie, porque no saben si él estaba diciendo, y tengo un problema de estómago y siento un poco mal. ¡Amén! No sé cuándo es apropiado. Este fue por mi hermano aquí. ¡Amén! No. Para interrumpirme un poco. Yo sé que cuando uno aquí dice amén, muchas veces tomo una pausa y parezco como fue interrumpido. Y este es un problema para mí. Pero el ejemplo que tenemos aquí es que no, el ejemplo no fue un maestro y todo el resto estaban siempre callados. Ellos participaron en decir amén. ¿Qué significa amén? Es una palabra hebrea que significa, viene de la palabra por creer. Y es una expresión de decir, así es. Dios es fiel y esta es la verdad, lo que hemos escuchado. Y quiero crecer como una iglesia que dice amén, que da expresión con gozo por el espíritu y por el entendimiento, siguiendo lo que estamos diciendo y comparando, diciendo estoy de acuerdo con eso, así es Señor, amén. Entonces, interrumpirme con amén y vamos a crecer en energía, con mente adorando al Señor. Versículo 17. Porque tú das gracias bien, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10,000 palabras en lenguas. Aquí encontramos pues dos cosas. Una cosa muy importante y una cosa, no sé cómo interpretarlo exactamente. Primero, él dice que, claro, más importante hablar con entendimiento y tener la oportunidad para decir cinco palabras. No sé si ustedes tenían cinco palabras para compartir con la iglesia, ¿cuáles serían? No sé. Gracias al Señor por... No, pues no, necesito seis. No, debía pensado eso antes. Ustedes por tarea pueden pensar, si tenía cinco palabras para compartir con la iglesia, ¿qué serían? Pero él dice, mejor cinco palabras con entendimiento que 10,000 palabras en lenguas que no son traducidas, que no son entendibles. Porque es por el entendimiento que uno es edificado. Pero la parte que yo no entiendo es que este versículo 18, él dice, doy gracias al Señor porque hablo en lenguas más que todos vosotros. Esta fue una iglesia conocida por hablar con muchas lenguas y aparentemente, si no fue por este versículo, no seríamos ningún testimonio que Pablo habló en lenguas. Pero aparentemente, él lo hizo. Y él lo hizo más que todos los en la iglesia de Corintio. ¿Pero a dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Pues aparentemente, versículo 19, no en la iglesia. Porque dice, sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. Entonces, este abre la puerta para mí para preguntar. Aparentemente, él habló, usó lenguas en otras formas. No sé si fue por evangelización, como encontramos en Marcos 16. No sé si fue por oración privada de que él habla en versículo 2 de capítulo 14. No sé qué fue. Y por eso, vamos, en mi interpretación, no creo que, para mi convicción, no puedo cerrar totalmente la posibilidad que hay el uso del don de lenguas hoy. Pero en este contexto es muy claro que Pablo no quería usarlo en la congregación, más quería usar palabras entendibles. Wow, tenemos mucho para cubrir y 5 minutos, entonces rápidamente. 1 Corintios 14, ¿qué fue o por qué habían estas dones en Corintios? Versículo 20, hermanos, no seáis niños en la manera de pensar. Más bien, sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar, sed maduros. En la ley está escrito, por hombres de lenguas extrañas, por boca de extraños hablaré a este pueblo, y ni aún así me escucharán, dice el Señor. Para interpretar lo que estaba ocurriendo, Pablo se refiere a hablando en lenguas en el Antiguo Testamento, en la profecía de Isaías, Isaías 28, versículo 11. En que el pueblo de Judá estaban confiando en Egipto y no en el Señor para protegerles de Asiria. Y por eso Dios dijo, este será una señal para ustedes, que no han confiado en el Señor, que no han esperado a la palabra sencilla del Señor, dándote advertencia para confiar en Dios y no en las naciones. Voy a hablar a ustedes por otras idiomas. Nota otra vez, estos idiomas son los idiomas de la nación de Asiria. Son idiomas humanas. Voy a hablar, porque no has escuchado a mi voz hablando a ustedes por medio de los profetas. Voy a enviar a la nación de Asiria. Y tú vas a escucharles afuera de la ciudad atacándoles. Imagínate, estando en casa y escuchando personas hablando en un idioma que no entiendes, pero con fuego, con espadas, listo para matarles. ¡Wow! Peligroso y un señal del juicio de Dios. ¿Y qué dice aplicando Pablo este versículo? Versículo 22. Así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal, no para los incrédulos, sino para los creyentes. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra un incrédulo, uno sin este don por todo será convencido, por todo será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. Pablo da este ejemplo. Él dice, si hay un incrédulo que entra, y están escuchándonos en nuestra segunda parte de la reunión. Y alguien está de pie hablando en, no sé, en alemán. Y este incrédulo no entiende alemán. Puede ser que el hombre con este don de lenguas está hablando del evangelio de Cristo. Pero por este incrédulo, este es solamente un señal de juicio. Porque no pueden entender lo que está diciendo este hermano. Pero si un incrédulo entra y un hombre está de pie diciendo, somos pecadores, Dios conoce todos los pecados de nuestro corazón, pero Dios en su amor ha enviado su Hijo para morir por mis pecados, por tus pecados, arrepéntate, recibe el perdón, ¿qué dice? ¿Qué ocurrirá? Él va a caer a sus rodillas, postrarse, arrepentir de sus pecados. Los pecados de su corazón serán desnudos y va a arrepentirse y recibir al Salvador. Entonces, mejor para practicar los dones entendibles que el don de lenguas. Rápidamente, el cuarto punto que él tiene en el fin del capítulo 14, comenzando con versículo 26, es que deben ser practicados en orden. Dice versículo 26. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando os reúnes, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Que todo se haga para edificación, por el bien común. Si alguno habla en lenguas, que hablan dos o a lo menos tres, y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia, que hable para sí y para Dios. Y versículo 33, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Qué dice aquí? Que los lenguas debían ser practicados en orden, porque Dios es un Dios de paz y no de confusión. Deben ser practicados al máximo tres o dos. Y solamente si hay un intérprete. Porque si no hay un intérprete, no hay edificación porque nadie entiende. Si estas reglas fueran practicadas en el movimiento carismático, creo que más que 90% de las lenguas iban a cesar. ¿Por qué? Porque lo que encontramos hoy es muchas personas hablando al mismo tiempo y sin intérprete, sin orden. Este es al contrario de lo que dice la Biblia. Deben ser practicados en orden. Entonces, por un resumen, bíblicamente, ¿cuáles son qué son el don de lenguas? Son idiomas interpretables. Nota que tenían que ser interpretados, entonces son idiomas, no son galimatías extáticos. Claramente en Hechos son humanos, en Corintios claramente son humanos y es posible, pero tengo mis dudas en exactamente qué son idiomas angélicas. Tenemos un versículo y Pablo no describe qué son. Este es versículo 1 de capítulo 13. ¿Quién practicó? No todos, pero los designados del Señor. Y por eso no puede ser un señal de ser muy espiritual, como dicen los carismáticos. ¿Por qué Dios dio este don? Por dos razones, dos señales. Encontramos en Hechos que fue un señal de la bendición de Dios, como un mini Pentecostés repetido en capítulo 10, en capítulo 2, en capítulo 19, para enseñar a los discípulos que el Evangelio fue para todos. Pero en el contexto de los corintios, abusando ese don, vemos que fue un señal de juicio por incrédulos que entran, pero no entiendan el Evangelio o las maravillas de Dios predicado en otro idioma y fueron juzgados por Dios. ¿Y cómo fue practicado? Pues, más que todo, fue una forma de profecía, pero podía ocurrir en oración privada, en capítulo 14 de 1 Corintios. Podía ser en una forma de oración que funcionó por evangelismo en Marcos 16 y Hechos 2, pero siempre en orden y solamente cuando había alguien para interpretar, cuando estaba practicado en la congregación. Entonces, la pregunta que todos quieren saber la respuesta y yo también. ¿Las lenguas han cesado hoy o no? Hay los que dicen sí han cesado, y estos se llaman cesacionistas, han cesado. Estos son hermanos muy fuertes en las Escrituras, como John MacArthur, como Sujet Michelén, dicen han cesado. Muchos de los reformadores, muchos han ese lado. Hay otros como John Piper, hay otros como Wayne Grudem, otros como Miguel Núñez, que dicen continúan hoy. Entonces la pregunta es, ¿quién es correcto? Mejor la pregunta es, ¿qué dice la Biblia? El argumento de los dos lados, rápidamente. Los que dicen que ha cesado, hay varios argumentos, pero de mi perspectiva el argumento mejor viene de Efesios 2, versículo 19-20, que dice: así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Pablo dice que hay ciertos dones, como de ser apóstol de Cristo, de ser profeta, que fueron dones de revelación. Dios ha dado estos dones para ser la fundación de la iglesia. ¿Qué es la fundación de nuestra iglesia? Somos la iglesia bíblica. La enseñanza de la palabra de Dios es nuestra fundación y Cristo es la piedra angular. Pero cuando cerró el canon, es decir, el Nuevo Testamento, no había necesidad más por apóstoles, por profetas. Y porque ellos han, el tiempo por eso ha terminado, y porque lenguas fue una forma de profecía, como hemos visto en Hechos 2, 17, también las lenguas han cesado. Ese es un buen argumento, y puedo ser convencido de eso. El problema que yo tengo con esta interpretación es que vemos otras manifestaciones del Espíritu hablando en lenguas en formas que no fue, podemos decir, profecía inspirada para ser puesto en la Biblia. ¿Qué tipo de lenguas habló Pablo en 1 Corintios 14, versículo 18? Yo no sé, pero claramente no fue inspirado al nivel del canon para ser escrito en la Biblia, porque no lo tenemos en nuestras Biblias. Entonces, aparentemente había una forma de hablar en lenguas que tal vez funcionó por evangelismo, que tal vez funcionó por oración privada, que es posible que, aunque yo creo que el don de profecía inspirada ya ha terminado, es posible que uno pudiera hablar en otros idiomas humanos por el Espíritu Santo hoy. Hay historias de misioneros que van a un grupo nuevo que nunca ha escuchado el Evangelio y sin estudiar sus lenguas, hablan su dialecto y comparten el Evangelio con ellos. Este es un don del Espíritu. No sé si se llama eso el don de lenguas o no, pero es un don, es un milagro del Espíritu. Y por eso tengo un poco miedo de decir, por seguro han cerrado. El otro lado, de los que dicen se continúan hoy en día, creo que su texto mejor por su interpretación es 1 Corintios 13, versículo 8 hasta 12, que dice: el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Estaba escuchando a un predicador esta semana, un cesacionalista, que dicen que han cesado. Y él leyó este versículo, solamente este versículo. Si hay lenguas, cesarán. Y dijo, claramente, han cesado. Pues continúa con los otros versículos. Léalo en su contexto. Dice, porque en parte conocemos, en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Versículo 12, porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Hay hombres, buenos estudiantes de la Biblia, que dicen que cuando venga lo perfecto refiere a cuando venga lo perfecto del canon, terminando con el Nuevo Testamento, y este fue lo perfecto. Mi problema con esta interpretación es versículo 12, cuando veremos cara a cara, cuando entendemos perfectamente. Yo por seguro no entiendo el don de lenguas perfectamente. Yo no veo cara a cara, como un día vamos a hacer. Entonces, este es un fuerte argumento que dice, las lenguas van a cesar un día, pero es en el día en que venga lo perfecto. ¿Qué es la respuesta de los que dicen, no, pero han cesado? Un buen punto también es que el propósito del contexto no es para darnos un calendario específico de cuándo van a cesar las lenguas. El punto es que van a cesar las lenguas. Pero lo en que debemos ser enfocados es el día en que estaremos cara a cara con Cristo. Y en ese día no vamos a pensar, ¿por qué no tenía ese don? No, ¿por qué tenía ese don? Vamos a ver a Cristo y por la eternidad vamos a disfrutar la perfección de su amor. Y la nueva creación será un mundo de amor, en que amamos perfectamente uno al otro. Y no va a ser necesidad por hablar en otros idiomas tener ese don, porque no sé qué, pero vamos a entender perfectamente uno al otro y porque vamos a amar perfectamente uno al otro. El amor es eterno, pero el don de lenguas no es. Este es su punto. Entonces, al fin de cuentas, ¿qué podemos decir del don de lenguas hoy? De mi perspectiva, no hablando por la interpretación o aplicación por la iglesia, pero de mi interpretación. El punto más importante es para decir, primero, necesitamos la verdad de la Biblia y no nuestras experiencias para ser el estándar de la verdad. Y cuando yo busco las escrituras, yo no puedo poner mi dedo en un versículo que claramente dice que van a cesar. Podemos formar nuestros argumentos y estoy muy convencido de que es que proba. Esta semana estábamos practicando 1 Timoteo 4:12 con mis hijos y Piper estaba tratando de decir palabra. Palabra. Entonces, ella estaba hablando en lenguas esta semana. No recuerdo qué estaba diciendo. La palabra de Dios. A ver, el punto es que probablemente, yo creo que han cesado. Pero no puedo decir definitivamente, porque no puedo ver en la Biblia, solamente por mi experiencia, que lo que veo hoy en día practicado en las iglesias carismáticas no sigue el ejemplo que tenemos en la Biblia. Al mismo tiempo, debemos discernir. Cuando vemos personas diciendo que están practicando ese don, debemos decir, en amor, ¿cómo sigue su experiencia con lo que vemos en la Biblia? ¿Está practicado según la palabra, en orden, dos o tres hablando y con intérprete o no? Y si no es, podemos decir, este no es el don de lenguas bíblica, bíblicamente hablando. Y más que todo, podemos decir que más que lenguas, más que profecía, más que milagros, más que todo, lo que Dios quiere por nosotros, su iglesia, es amor. Y si enfocamos en su amor por nosotros y oramos por más y más amor uno por el otro, vamos a ver su bendición sobre nosotros. Hasta el día en que le vemos cara a cara y por la eternidad, cuando todos los otros dones se pasan, estaremos en un mundo de amor. Oramos.